Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti cosas que no existirían si no existieran en ti. Pero tú me llamaste, y clamaste hasta romper finalmente mi sordera. Con tu fulgor espléndido, pusiste en fuga mi ceguera. Tu fragancia penetró en mi respiración, y ahora suspiro por ti. Gusté tu sabor, y por eso ahora tengo más hambre y más sed de este gusto. Me tocaste, y con tu tacto, me encendiste en tu paz. Quizás te suenan estas palabras que acabo de leer, con las que hemos empezado este rato de conversación contigo, Jesús. Son de San Agustín, cuya fiesta celebramos hoy. Y tienen esa fuerza que no proviene simplemente de la poesía o de ser un texto muy bien escrito, que lo está. San Agustín era un escritor magnífico. La fuerza de estas palabras provienen en su autenticidad, en que es ese grito agradecido y a la vez arrepentido de este gran santo. Porque San Agustín, efectivamente, es uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia. Un gran santo que también ha sido un gran pecador. La vida de San Agustín es una vida apasionante. Una persona muy inteligente, que era San Agustín, que vivió en una época también con sus retos y sus desafíos. A San Agustín siempre será considerado un incansable buscador de la verdad. No solo es uno de los grandes santos de la Iglesia, es también uno de los grandes filósofos de la historia. Muchos lo reconocen así. Y él mismo le gustaba definirse de esa manera. Buscador de la verdad, buscador de la belleza, buscador de la felicidad. En las figuras de los santos siempre nos es fácil identificarnos, tener modelos que nos animen y que nos acompañen y que nos alienten. San Agustín más todavía, porque esa pasión por la felicidad, esa pasión por la búsqueda de la verdad, es lo que también buscamos nosotros. Jesús, es lo que busco yo. Por eso intento acudir a ti. Y como San Agustín, pues a veces no lo encuentro. Y solo puedo decir, tarde te amé, Señor. ¿Cuánto he tardado en encontrarte? Mira que me he entretenido con cosas que parecía, pero que no eran así, que no eran lo que buscaba. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Además, con San Agustín ocurre también otra cosa. Seguramente conozcas muchos detalles de su vida, si no te animo a leer alguna biografía suya. Pero San Agustín, en esta búsqueda incansable de la verdad, en esta búsqueda incansable de Dios, resulta que cuando ya más o menos lo tenía claro, no terminaba de dar el paso, no terminaba de convertirse. A lo largo de la historia ha habido conversiones fulminantes. Seguramente se te vendrá a la cabeza la conversión de San Pablo. En un instante pasa de perseguidor al más ferviente cristiano. Con San Agustín no ocurrió así. Su conversión fue un proceso de muchos años, hasta que finalmente se rindió a tu amor, Señor. San Agustín es un gran santo, y también fue un gran pecador. Como le gustaba repetir también a otro santo, a San José María, al final, ¿el santo quién es? No es el que lo hace todo bien. El santo es el pecador que lo sigue intentando. Y vaya si lo intentó San Agustín. Señor, por eso te pido también en este rato de oración que me hagas un gran santo, que siempre lo intente. Yo soy ese pecador que quiere seguir intentándolo, día tras día. Por eso, la vida de San Agustín, la vida de los santos, es modelo de muchas cosas. Y quizás en esta línea podemos fijarnos en una de ellas, Señor, para también pedirte que nos ayudes, que es en el dolor de los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué fijarnos en este aspecto, precisamente? En ese arrepentimiento, en ese dolor de los pecados. Porque es una de las cosas que más nos puede acercar a Dios. es una de las cosas, ese verdadero dolor de los pecados, que más nos puede hacer caer en la cuenta, Señor, de lo que tú nos amas. Profundizar en el sentido del pecado, intentar que nuestro dolor de los pecados sea más auténtico, sea más profundo, sea más real. Nos permite darnos cuenta, Señor, de lo que me amas, nos permite darnos cuenta de que los pecados no son simplemente reglas que me salto, sino obstáculos para amar de verdad, para ser plenamente felices. Señor, dame ese verdadero dolor de los pecados. Como siempre, estas cosas se entienden mejor cuando intentamos mirarnos desde los ojos de Dios. Jesús, ¿cómo me ves tú? Y me doy cuenta de que a mí también me pasa cuando veo una persona a la que quiero mucho, un hijo, un marido, la mujer, un amigo, quien sea, pero alguien a quien quiero mucho, y cuando veo que esa persona está haciendo algo malo, algo que le hace daño, yo también sufro. Le intento advertir, se lo intento decir, oye, no lo hagas, oye, no digas eso, oye, no mires ahí, no vayas por ahí. ¿No te das cuenta de que te vas a hacer daño, que te va a venir mal, que te va a sentar mal? Y en parte, también sufrimos, ¿verdad? Pues así hace Dios con nosotros. Cuando nos ve meternos en esa senda del pecado, cuando ve que hemos sucumbido a ese atractivo que tiene el pecado, porque caemos en el pecado porque son atractivos, nos parece que son buenos. Pero tú, Señor, que nos quieres más que todas las madres del mundo juntas, nos miras y sufres un poco cuando ves que caemos en ese pecado. Porque no es simplemente que nos hayamos saltado una regla, es que es una zancadilla que nos ponemos a nosotros mismos para ser felices. El dolor de los pecados nos ayuda precisamente a esto, a darnos cuenta de lo que Dios nos quiere. Porque esa persona a la que tanto queremos y que vemos que está haciendo esa cosa mal, a lo mejor al ver nuestra cara, al ver un poco nuestro sufrimiento, recapacita y da la vuelta y dice, pues aunque solo sea por no verte sufrir, a ti que me quieres tanto, no lo voy a hacer más, o voy a intentar no hacerlo. El dolor de los pecados no es una cuestión puramente sentimental. A veces nuestros pecados, sí, nos llevarán a las lágrimas, cuando nos demos cuenta de la maldad que hemos hecho. Pero no será lo habitual. Quizás a lo mejor nunca has llorado de tus pecados y te puedes plantear, decir, uy, ¿será que no estoy verdaderamente arrepentido de ellos? El dolor de los pecados no es una cuestión puramente sentimental. El corazón es muy importante, por supuesto, pero también podemos disponer el corazón para alcanzar ese verdadero sentimiento que no es superficial, que es muy profundo. Es profundo porque el verdadero dolor de los pecados es un sentimiento que es operativo, esperanzado, que mueve a la acción, que mueve a amar mucho más. Si vamos al Evangelio, ahí, Señor, nos ofreces muchos ejemplos de cómo es ese dolor de los pecados, con personas que se van acercando a ti. Ese leproso, por ejemplo, que se postra de rodillas delante y te dice, si quieres, puedes limpiarme. O Pedro, que te dice, apártate de mí, que soy un pecador. O ese centurión, que afirma que no soy digno de que entres en mi casa. Y así tantos y tantos ejemplos. Es gente que manifiesta ese dolor de sus pecados, esa vergüenza por sentirse indigno de ese amor, de sus privilegios, de tu compañía. Ese es el dolor de los pecados. Y Pedro, pues a lo mejor no llora. Y el leproso, pues quizás, no sé, imagínate su cara. No sería una cuestión puramente sentimental, se sabrían indignos. El verdadero dolor de los pecados nace de darnos cuenta efectivamente de esa fealdad del pecado, pero esa fealdad que lo que hace es destruir nuestra alma. Nos da esa zancadilla que nos impide ser más felices. ¿Cómo alcanzar ese verdadero dolor de los pecados? Pues en primer lugar, haciendo lo que llevamos haciendo en este rato de oración, pidiéndotelo a ti, Señor. Dame ese verdadero dolor de mis pecados, que me arrepienta de verdad. Pero quizás otra cosa que ayude es cuando hagamos un poquito de examen de conciencia, cuando nuestros pecados se pongan delante de nosotros, no quedarnos simplemente en la falta, en ¡ay, no lo he conseguido! O ¡me ha vuelto a pasar! Sino intentar ver quién hay detrás de esos pecados. Me explico. Cuando somos mentirosos, cuando nos dejamos llevar por la soberbia o por esa sensualidad desordenada, ahí no simplemente hay una falta, una caída. Muchas veces hay alguien más que está afectado. Y cuando no decimos la verdad, nos convertimos en mentirosos y no somos leales. Con esa persona que necesita a lo mejor de nuestra lealtad, de nuestra compañía. O cuando somos soberbios, estamos despreciando y nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño a la persona a la que despreciamos. Y cuando utilizamos desordenadamente, pues nuestra sensualidad, y caemos por ahí en esos pecados contra la virtud de la santa pureza, pues estamos privando de dar lo mejor que tenemos, que es ese corazón grande y entero, a la persona que lo merece. Por eso, también el dolor de los pecados se alcanza así, viendo quién hay detrás de nuestros pecados. Y por eso, cuando hagamos el examen de conciencia, pues muchas veces nos ayudará a removernos más cuando veamos a esas personas que hay detrás de nuestros pecados. Tarde tamé, podemos decir hoy muchas veces con San Agustín, dándonos cuenta de lo que él se percató rápidamente. Se arrepentía de haber reaccionado tarde. Se arrepentía de no haber tenido más dolor de sus pecados. Por eso también, Jesús, ayúdame. Ayúdame a promover en mi vida, en mi alma, en mi corazón, ese dolor de los pecados, que me lleve también a acudir con frecuencia al sacramento de la penitencia. Madre mía, ayúdame. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.